En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. Termina 2025, un 2025 trágico y negro con las mujeres extremeñas que hemos visto como tres eran asesinadas por sus parejas en nuestra región. Vistos los números, vistos los nombres, vistos los asesinatos, comienza un 2026 con muchas tareas por delante, pero también con mucho compromiso. Nuestro programa de hoy mira a las fiestas navideñas y a los regalos de la Navidad. Aquellos, aquellas que regaléis videojuegos, hoy os damos las pautas para elegir los que no perpetúen estereotipos. Y no es fácil, porque el 70% son machistas. Seguiremos conquistando parcelas para la igualdad, titulando de manera igualitaria y presentando a grandes mujeres que fueron invisibilizadas. Mirando al año que se va con datos y al horizonte que se aproxima con responsabilidad, comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera. Iguales. Gafas violetas.
Nos ponemos hoy nuestras gafas violeta para hablar de violencia digital. En cifras de la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, más del 12% de las mujeres de más de 16 años la han sufrido en forma de acoso digital. Eso se traduce en 2,6 millones de mujeres. Un dato que se eleva cuantos más jóvenes sean las mujeres acosadas digitalmente, hasta casi el 35% de las que tienen 18 a 24 años. El acoso no sexual a través de medios digitales también aparece reflejado en esa encuesta. Un 16,4% de mujeres ha sufrido acoso facilitado por la tecnología. Un sexismo que se ve reflejado también en los videojuegos, donde más del 70% de los jóvenes identifican los videojuegos como sexistas.
Si crees que estás dentro del círculo de la violencia machista, pide ayuda. El 016 es el teléfono donde te van a atender las 24 horas del día.
Datos que habría que tener en cuenta ahora que llega la Navidad y que se hacen regalos como los videojuegos. Ahí ponemos hoy el foco en Iguales y para ello hemos invitado a nuestro espacio de igualdad a Nira Santana, que es experta en igualdad y violencia de género y en diseño de videojuegos. Buenas tardes, Nira.
Buenas tardes.
Bueno, para quienes estas Navidades tengan pensado comprar videojuegos, ¿en qué nos tenemos que fijar para que no sean sexistas? Porque fácil no parece esa tarea, ¿eh?
Bueno, fácil no parece, efectivamente. Yo siempre, bueno, recomiendo primero atender a las clasificaciones PEGI, que no nos hablan de la complejidad del juego, sino de la idoneidad respecto al contenido narrativo. Y esto es muy importante, son esas etiquetas numéricas que aparecen en las portadas de los videojuegos que vamos a adquirir o incluso también en las plataformas digitales donde los vamos a comprar. Y esto va a ser muy importante. Sin embargo, ni la numeración ni las descripciones PEGI, que son los iconos que nos indican si hay violencia, si hay juegos de azar, etcétera, no nos van a indicar si hay discriminación, si hay machismo dentro del juego. Y esto es algo, es un reto, evidentemente, de la industria de los videojuegos, porque sí, efectivamente, más del 70% del alumnado identifica sexismo en los videojuegos y es importante, antes de adquirirlo, que las familias puedan también ver gameplays, que son los videojuegos siendo jugados en internet, porque no vamos a poder pasar un juego cuando lo vamos a comprar. Sin embargo, es prácticamente imposible hacer que no lleguen productos culturales de cualquier tipo a manos de jóvenes y de infancia con contenido sexista. Por tanto, ahí la educación en casa es fundamental, no solamente los controles parentales, sino la mediación parental. El control no deja solamente de ser un filtro, pero la mediación es ese canal de comunicación que establecemos para hablar sobre cómo identificar el sexismo en cualquier producto cultural, también en los videojuegos.
Vamos a desterrar ese primer mito, ese que dice que a las mujeres, oye, pues que no nos atraen los videojuegos, porque por primera vez en nuestro país hay más jugadoras que jugadores, es así, ¿verdad?
Sí, efectivamente, somos el 50,4% del total de quienes juegan por primera vez en España, pero hace poco también tuve la oportunidad de dar una ponencia para México y allí son el 50,2, con lo cual creo que es algo que está ocurriendo a nivel global y que se manifiesta también en España. Por tanto, eso de que no tenemos interés en los videojuegos, pues está desmontado y además, curiosamente, quienes más juegan a videojuegos son mujeres mayores de 40 años, así que ese ideario de hombre joven gamer quizás no es el real en la actualidad.
Hay que empezar a desterrar ese tipo de mitos. Mira, si hay más mujeres que hombres jugando, ¿la industria tendría que cambiar la forma de hacer sus videojuegos?
Bueno, por supuestísimo, porque además el dato de quienes trabajan en la industria de los videojuegos y concretamente qué porcentaje de mujeres trabaja en la industria es el 26%, y esto no se corresponde con el interés que mantienen las mujeres por este mundo. Y esto tiene muchísimo que ver con la hostilidad y las situaciones de acoso y discriminación que sufren en las partidas. Porque, claro, todo esto no deja de hacer que muchas de ellas, cuando quieren decidir si estudiar un ciclo formativo o un grado vinculado al mundo de los videojuegos, pues puedan hacerlo. La industria tiene un reto en este sentido y es facilitar dentro de estas plataformas que estemos las mujeres jugando en espacios seguros. Esto es fundamental. Y por otra parte, también incentivar que entren a este tipo de formaciones donde hay una brecha increíble también, o sea, no solamente en el mercado laboral, sino en estas formaciones conducentes al trabajo dentro de la industria.
Claro, los videojuegos, además, son herramientas de construcción de la identidad, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes. Ahora mismo se reproducen estereotipos de género.
Claro, y además, mira, los estereotipos de género se reproducen en todos los productos culturales porque vivimos en una sociedad patriarcal. Sin embargo, el videojuego tiene una característica única y es que, para bien o para mal, es muy inmersivo, nos hace ponernos en la piel de esos personajes a través de los cuales vivimos historias fascinantes. El videojuego es maravilloso en sí mismo. La cuestión es qué videojuegos elegimos y cómo los configuramos. Y esto es una cuestión humana. La tecnología es una herramienta. El videojuego, al ser tan inmersivo, permea nuestras vidas y puede hacerlo positiva o negativamente. Y esto es lo que convierte al videojuego en un poder. Yo siempre lo explico en las clases cuando trabajo con personas que desarrollan videojuegos. Tenemos un poder, una herramienta maravillosa que podemos utilizar muy bien para incluso ayudar a generar valores positivos, ¿no? Hacer que las personas que vivan esas experiencias a través de personajes en primera persona puedan empatizar con un montón de realidades, por ejemplo. Nos hace falta diversidad en esos personajes, en las narrativas, en los modelos corporales, y esto lo podemos conseguir. Podemos realmente hacer que el mundo de los videojuegos sea mejor, pero esto es un factor humano, no tecnológico.
Claro, si hablaras de las narrativas culturales, si miramos a la propia imagen de la mujer en esos videojuegos, ¿qué encontramos? Porque encontramos hipersexualización, no hay cuerpos reales, ¿o sí?
En los videojuegos AAA, que son los videojuegos más comerciales, los más vendidos, efectivamente estamos viendo que no hay diversidad, ni en los modelos corporales, en la forma en que se representa a las mujeres a través de esos cuerpos representados, ni tampoco en las narrativas. No vemos normalmente mujeres protagonistas en estos relatos, y luego sus cuerpos son totalmente irreales y alejados de un cuerpo que podemos ver simplemente saliendo a la calle. Ahí es muy importante la formación dentro de las empresas de videojuegos, porque al final no dejamos de tener un imaginario colectivo formado por todas esas imágenes que estamos viendo constantemente y que nos bombardean a través de las redes sociales, la televisión, y que son imágenes que distan muchísimo de cómo somos las mujeres en la realidad. Todo eso nos influye como artistas, como personas que luego vamos a crear esos personajes. Y si no estamos formados, sensibles ante estas cuestiones, si no tenemos un punto de inflexión, vamos a seguir reproduciendo este tipo de corporalidades y también de narrativas.
Estamos viendo que la violencia digital va en aumento, que así son los datos. En los videojuegos, ¿esto cómo se materializa? ¿Lo vemos en forma de insultos machistas? No sé cómo lo percibes.
Sí, lo vemos a través de insultos de carácter sexista, machista. Y luego con frases del tipo, vete a fregar, vete a cocinar, hazme un sándwich, este no es tu lugar. Una mujer jugando, vamos a perder la partida y a lo mejor ni siquiera ha empezado a jugar. Simplemente damos por hecho que ella no tiene habilidades para el juego. Todo esto lo refieren ella, yo lo llevo investigando desde 2020 con miles de encuestas anónimas a jóvenes y ellas lo refieren ellas dicen que lo experimentan, que lo viven, y ellos también dicen que lo han visto, porque yo siempre les pregunto si ellos han visto esto por parte de sus iguales dentro del entorno de las partidas online, y efectivamente ellos dicen que sí. Y además el porcentaje de chicos que dice que sí, que lo ha visto, el mismo porcentaje que el de chicas que dicen que lo han sufrido. Y esto es determinante para que ellas decidan estudiar o no, dedicarse o no a la industria. Por tanto, sanear la comunidad gamer y estos entornos interactivos es un reto y un desafío que no podemos desatender.
Claro, es que con este tipo de actitudes que se encuentran en los videojuegos, entiendo que no se plantean entrar en la industria y dedicarse a ello profesionalmente.
Claro, porque ellas lo que me cuentan es que la experiencia, una experiencia que debe ser divertida, que debe ser un momento, ¿no?, de ocio, que les divierta, al final se convierte en un entorno hostil donde tienen que, y esto es lo que me cuentan, utilizar un nombre de usuario masculino o ambiguo, una skin, un avatar, por así decirlo, que consideran masculino o que las hace pasar por hombre, no utilizan el chat de voz o utilizan distorsionadores de voz masculina. Y esto nos lleva a tiempos pasados, a siglos pasados, donde las mujeres firmaban sus obras con nombre de hombre, porque no podían hacerlo con nombre de mujer. Y esto, estamos hablando de un espacio que se supone de vanguardia, que se supone, ¿no?, pues tecnológico y transgresor, y que resulta que, pues bueno, ocurren cosas de otro tiempo que no son admisibles y que al final hacen que ellas sientan que no son bienvenidas al mundo de los videojuegos y que además deben ser invisibles para transitarlo. Y esto es un mensaje muy duro.
Muy duro. ¿Cómo se le puede poner solución? Porque entiendo que las empresas que diseñan esos videojuegos podrían evitar esos roles machistas.
Efectivamente, hay que trabajar con las empresas. Esto es fundamental. O sea, hay que trabajar con las empresas, hay que formar a profesionales que trabajan en estas empresas para que puedan identificar sus propios prejuicios y cómo operan dentro de este mundo creativo, también dentro de los entornos educativos, desde primaria, cuando las y los menores empiezan a jugar, a tener esos primeros contactos con los videojuegos, para que se respeten dentro de las partidas online, trabajar con el profesorado, con las familias también, para determinar qué títulos llegan a manos de menores y sobre todo para fomentar esa mediación parental que viene acompañada del control, pero sobre todo de la mediación, de ese canal que al final abre la puerta a poder hacer que puedan jugar y ver estos videojuegos de una manera crítica y también que aprendan a reportar, a denunciar dentro de estos entornos lo que no les gusta y también a comunicarlo a las familias si están dentro de una situación de riesgo. Claro. O sea que yo creo que trabajo de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Nos hablas de primaria, de menores, y es que, por ejemplo, en plataformas de videojuegos online, tipo Roblox, también se están dando casos de acoso a niñas menores, ¿no?
Sí, y esto tiene un componente de género importante. Ya la Asociación de Pediatría en septiembre avanzaba que están llegando casos de menores que relatan pues que tienen ansiedad, de estrés provocada por la interacción dentro del chat de Roblox. Yo he tenido la oportunidad de poder preguntarlo en clase y cuando pregunto a niñas y a niños qué les incomoda, mientras que los niños me dicen que lo que les incomoda es que pierdan o que les hagan trampa, las niñas me cuentan que lo que les incomoda es que vengan otros personajes que son representaciones de personas que están jugando, otros jugadores, con ramos de flores, insistiéndoles en que sean sus novias, cosa que les obliga al final a crear servidores privados para jugar con personas conocidas y no con personas desconocidas, y un montón de situaciones de grooming y de solicitud de imágenes íntimas que no deberían estar ocurriendo en una plataforma que se supone para público infantil. Creo que Roblox debe parar y asegurar que este entorno es seguro para menores. Ahora mismo no lo es y no pueden garantizar esa seguridad.
Pues petición hecha a esa plataforma, también a la industria, para que cambien las cosas. Mira, muchas gracias por haber estado con nosotros en Iguales.
Muchísimas gracias.
Nuestra conquista de la semana pasa por una conquista en Europa, una conquista para las mujeres políticas presentes y futuras, porque el Parlamento Europeo va a pedir a los Estados miembros modificar la ley electoral europea para incluir una enmienda que permita la delegación de voto en los 3 meses previos a la fecha prevista de parto y en los 6 meses posteriores al nacimiento del bebé. Ahora mismo, las eurodiputadas embarazadas pierden su derecho a voto durante el tiempo de baja o permiso de maternidad. Ahora, eso podría cambiar. Un paso adelante, que no es definitivo, pero es la senda. Una conquista para la igualdad y para la concienciación de seguir avanzando, porque hay derechos que aún no tenemos las mujeres por parir, por dar vida, y son tan simples como poder votar.
Las primeras.
En Las Primeras hoy les presentamos a una de las primeras periodistas que alzó la voz por las mujeres. Celsia Regis fundó el periódico La Voz de la Mujer en 1917.
Consuelo González Ramos, conocida con el seudónimo de Celsia Regis, vivió a principios del siglo XX con el feminismo por bandera. Fundó en 1917 uno de los periódicos feministas más importantes de nuestro país y que más tiempo se mantuvo. La Voz de la Mujer. En él, González informaba a las lectoras de sus derechos, pero también de las desigualdades que legalmente seguían en vigor. Mostraba los éxitos de las mujeres y analizaba la actualidad en clave feminista con un ejército de columnistas profesionales, como sociólogas, artistas o comerciales, que visibilizaban así a las mujeres en la vida pública y social. Celsia Regis no se conformó con La Voz de la Mujer y fundó la primera escuela de tipógrafas de España, donde se defendía la igualdad salarial y los derechos laborales de las mujeres. De hecho, todas las alumnas debían comprometerse a no aceptar un salario inferior a los varones y denunciarlo si era impuesto. Una mujer que además intentó crear una escuela de periodismo para mujeres, pero no lo consiguió, aunque sí fundó una Casa de la Mujer y una granja avícola femenina para que las mujeres no tuvieran un papel secundario en el campo. Celsia Regis, Consuelo González Ramos, fue una precursora, una pionera que dio voz a las mujeres a través del periodismo.
Arrancamos nuestros titulares igualitarios con Carlos Gata. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luz Carmen.
Comenzamos hablando de violencia de género porque el Ministerio de Igualdad contabiliza 47 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas.
La última víctima es una mujer de Valencia de 48 años que fue agredida el 6 de diciembre por su pareja y falleció el pasado día 9. Además, se suma a esta lista trágica una mujer asesinada en Tarragona el pasado 8 de septiembre.
Con ellas, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.342 desde 2003.
Y el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 35 en 2025 y 504 desde 2013.
En el caso de nuestra región, ha sido un año trágico, el más trágico desde que hay registros en cuanto a asesinatos de violencia de género. 3 mujeres han sido asesinadas en Extremadura en lo que va de año.
3 mujeres asesinadas por sus parejas aquí en nuestra región, en Aldeanueva del Camino, Don Benito y La Codosera. Desde que hay registros, en 2003 son 15 las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista.
Desde el año 2022, además, se están registrando los asesinatos machistas fuera de la pareja. Son los llamados feminicidios.
En nuestra región, 3 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres. Una en 2022, otra en 2023 y la última en 2024.
Unos datos duros que son la consecuencia última del machismo, pero tenemos otros. Entre ellos, una condena por violencia sexual.
Esta semana, un joven de 22 años ha sido condenado a 14 años de prisión por violación. La sentencia es fruto de un acuerdo después de que el condenado haya reconocido los hechos. En este momento ya se encuentra en prisión cumpliendo otra condena de 4 años por la violación a su pareja en el verano de 2021 cuando era menor de edad.
También hemos conocido esta semana que en nuestra región han aumentado los delitos contra la libertad sexual.
Lo ha publicado en el informe sobre este tipo de delitos el Ministerio del Interior. Son los datos de 2024 con respecto a 2023. El informe computa 83 delitos contra la libertad sexual más en la región, De ellos, 232 fueron agresión sexual y 64 violaciones.
Ese mismo informe publica los detenidos.
Han sido detenidas 238 personas por delitos contra la libertad sexual. 33 fueron por violación, 4 más que en el año anterior y 159 por otras agresiones sexuales, que se elevan a 27 detenidos más que en 2023.
A nivel nacional se denunciaron 22.846 delitos contra la libertad sexual.
Eso es un 4,68% más que en el año anterior y un 66% más que hace 6 años. 6 de cada 10 delitos fueron agresiones sexuales sin penetración y el 22,86% violaciones.
Para luchar contra la violencia hacia las mujeres son necesarios los diagnósticos, saber en qué punto estamos.
Ya lo hizo el Ministerio con la publicación de la macroencuesta de violencia contra la mujer, que nos explicó casi una de cada 3 mujeres en España, 6,4 millones, ha sufrido violencia machista, física, sexual, psicológica o económica, de su pareja en algún momento.
Ahora, quien hace ese estudio de percepción es la Asociación Malva Luna en la región.
Han presentado los resultados del estudio sobre la percepción de la violencia machista en Extremadura, un análisis en el que han participado 32 oficinas de igualdad de la región. Muchas comarcas no han tenido representación en el análisis porque sus oficinas estaban cerradas o porque sus agentes tenían poca disponibilidad. Desde la asociación insisten en que la violencia machista solo se percibe como tal cuando es física. Lo ha explicado así Alba Redondo, que es agente de igualdad de la asociación.
Que un golpe es algo que tenemos identificado como violencia, que eso sí que se considera ya un problema social siempre que no nos toque. Es decir, se considera un problema social la violencia machista, a no ser que sea mi vecina y me toque a mí llamar a la policía.
El estudio ha detectado que existen oficinas de referencia a 40 o 50 minutos y así no se interpreta la igualdad como prioritaria.
Del pueblo que soy, estoy a 20 minutos en coche de la oficina de igualdad. Sale un microbús 2 veces en semana a mi oficina de igualdad. Si mi oficina de igualdad yo no sé que existe, yo no viene a mi localidad, es muy difícil que se pueda interpretar la violencia como algo prioritario.
Consideran que el mayor problema con la coordinación de los recursos de atención está en los centros de salud. Desde la asociación insisten en que en la atención primaria no se están abriendo protocolos, un problema que refleja la clara falta de implicación social.
No están derivando ni están abriendo protocolos. Son muy pocas las oficinas que nos han dicho que tienen contacto con ellas. Porque, dicho por algunos profesionales, no quiero tener que abrir un protocolo de atención cuando 2 horas más tarde va a venir su marido a atención a consulta y cómo trato yo con este hombre.
Conocer la situación nos permite ponerle solución. Cerramos hoy nuestros titulares igualitarios con recomendaciones navideñas.
Comenzamos por libros. Charles Loves Josefa. Es un cómic de Fermín Solís que cuenta la vida de Josefa, una extremeña que vive la opresión de la mujer en la posguerra española. Un gran libro que ha sido ganador del Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC Salamandra Graphic 2025.
Mi recomendación, una película, La Furia, en la que se aborda la violencia sexual y las consecuencias, estrenada este año.
Y terminamos con música. Me quedo este año con La Puerta Violeta, de Rosalén. Además, mención especial para ella porque ha anunciado su retirada temporal.
Bueno, que vuelva pronto. Recomendaciones hechas, titulares repasados. Nos despedimos ya hasta 2026. Gracias, Carlos.
Gracias.
Y terminamos iguales hoy con deseos y compromisos para el año que entra. Este es nuestro último programa de este 2025 y el año que entra, 2026, vendrá cargado de compromiso en igualdad, como cada día anterior. Cargado de lucha, porque no hay más opciones que seguir alzando la voz por las que no pueden hacerlo. Con deseo de condenas a los maltratadores y de liberación a las mujeres que sufren la violencia machista. Desde aquí seguiremos deseando concienciación e igualdad para todas y todos, porque con ella llegará la libertad. Cerramos el año, pero pueden seguir escuchándonos cuando les apetezca cada uno de nuestros programas, porque están disponibles en la aplicación de Canal Extremadura y en iVoox, Amazon Music y Spotify para elegir. Así nos vamos, recuerden que será iguales o no será.
En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.